Muchísimas gracias, querida Emma. Gracias a las mujeres trabajando. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en este su espacio Radio AMLO, durante estas 2 horas de amor por las letras. Antes de hablar de Juan García Ponce, les platicaré un poquito sobre la literatura en Yucatán. A lo largo de los siglos, la región peninsular yucateca en México ha sido pródiga en producción literaria, entendiéndose esta como el arte de registrar ideas humanas con signos visibles y también de cultivar la literatura oral, que tiene como archivo la memoria del individuo o la comunidad y que se transmite de generación en generación. Esta producción se ha sustentado desde luego en el empleo estético del lenguaje, pero también en las composiciones literarias primigenias que han permeado a través de los siglos, a pesar de la destrucción masiva a que estuvieron sujetos los textos sagrados o los cantos épicos mayas durante la época de la conquista cultural en la denominada colonia española. Les hablaré un poquito de la literatura maya. Gran parte de la tradición literaria de los mayas estuvo basada en la transmisión oral de sus creencias, de sus mitos, de sus leyendas. Otra porción perduró por medio de jeroglíficos que fueron registrados en piedras llamadas estelas, que son esculturas esculpidas, pintadas, pinturas murales, maderas, como estatuillas, vigas, cerámica y papel, ambas pintadas como los códices mayas. Más recientemente, ya durante la colonia, los escritos sobre papel europeo en caracteres latinos, realizados por escritores mayas, adiestrados generalmente por misioneros españoles, según el mayista don Alfredo Barrera Vázquez. Don Alfredo Barrera fue un antropólogo, lingüista, filólogo, profesor e investigador de la cultura maya precolombina. Él es mexicano, nacido en el municipio de Máxcanú, uno de los 106 municipios del estado de Yucatán. Sus contribuciones a la historia de México y de Yucatán son destacadas. Es considerado como uno de los más reputados mayistas y promotor de la literatura en la lengua maya. El mayista es un término aceptado por el diccionario de la Real Academia Española, también conocido como mayólogo, que es la persona que se especializa en el estudio del idioma maya o la cultura maya, para el estudio de la civilización maya, y se han requerido especialistas de diversas disciplinas, entre estas disciplinas la arqueología, la epigrafía, la etnología lingüística, la historia, la arquitectura y la astronomía. Bueno, don Alfredo Barrera dice que esta literatura maya se puede caracterizar en dos grandes épocas, en las que se dieron manifestaciones claras de esta literatura: la época precolombina, es decir, antes de la llegada de los españoles al Mayap, y el periodo que se dio durante la colonia, a partir de la conquista en el siglo XVI y hasta el siglo XIX, en que se produjo la independencia de la península de Yucatán. Muchos ejemplares de los registros mayas precolombinos, particularmente en Yucatán, fueron destruidos por los evangelizadores por considerarlos un obstáculo para la catequización que tenían encomendada. El auto de fe de Maní caracteriza bien los eventos destructivos que se dieron durante esa época. De los códices mayas anteriores a la llegada de los conquistadores, pocos, muy pocos, sobrevivieron. El Códice de Dresde, el de Madrid, también conocido como el Códice Trocortesiano, el Códice de París, también conocido como el Códice Peresiano, y un fragmento de códice llamado Códice Grolier, también conocido como el Fragmento de Grolier. De aquella época, la principal aportación a la que el mundo contemporáneo ha tenido acceso está dada por grabados en piedras y cerámicas que hasta hace unas cuantas décadas no se habían principiado a descifrar. Después de la conquista, los propios frailes, que tuvieron un papel destructivo, como Diego de Landa, fueron también factor importante en el desarrollo de la literatura maya. Dieron a los indígenas instrumentos y medios para desarrollar el arte. La literatura postcortesiana que se impulsó fueron las crónicas, las epístolas y otros géneros que no es necesariamente parte del arte, como los documentos legales que se escribieron, pero que han contribuido al estudio de la lengua y de ahí derivan su gran valor. Bueno, y también ya después les platicaré sobre la literatura colonial, la literatura durante el siglo XIX, la literatura del siglo XX y la promoción literaria actual. Pero vamos con Juan García Ponce. Juan García Ponce nació en Mérida, Yucatán, el 22 de septiembre de 1932. Y murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 2003. García Ponce fue un escritor, ensayista y crítico literario y de arte mexicano. Es hermano del pintor Fernando García Ponce. Hijo de un inmigrante español, se graduó como profesor de letras alemanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fue un miembro destacado de la llamada Generación de Medio Siglo, también conocida como la Generación de la Ruptura o de la Casa del Lago, a la que pertenecieron también José de la Colina, Salvador Elizondo, Inés Arredondo y Sergio Pitol, así como su hermano Fernando García Ponce. Por 10 años, durante el periodo 1957 al 67, fue el secretario de redacción de la Revista de la Universidad de México. García Ponce escribió cuento, novela, drama, ensayo y crítica de literatura y de artes visuales. Su narrativa se caracteriza por ambientes y personajes en los que destaca el erotismo. Escribió más de 50 libros, entre ellos La Feria Distante, 12 y 1, 13, La Noche, Imagen Primera, El Canto de los Grillos, Cruce de Caminos y otras más, y otras más. Juan García Ponce, este es un artículo del blog de chilango.com que me encantó muchísimo y me gustaría compartírselo. Dice: Juan García Ponce es uno de los mejores escritores de México, aunque haya muerto hace más de una década. Aunque suene a cliché, aunque parezca lugar común o salida fácil, Juan García Ponce es uno de los mejores escritores de México. Este yucateco reunió una obra vastísima, en la que intencionalmente refería a sus autores preferidos, como hizo con el austriaco Robert Musil en su monumental Crónica de la Intervención, y a quien dedicó una de las tres partes de La Errancia sin Fin, un libro de ensayos de 1981 con el que obtuvo el premio Anagrama. La literatura de Juan García Ponce, según él mismo, tiene cinco temas: el erotismo, el amor, la muerte, la locura y la identidad. El erotismo rige Tajimara. En un ratito les compartiré un audio del Tajimara y otros cuentos. Otros cuentos eróticos de Ediciones Era. Una selección de 8 relatos que Hernán Lara Zavala eligió para mostrar la transformación y consolidación del estilo de Ponce, a partir de un mismo tema, y también para adentrarse en los terrenos de lo prohibido, de lo secreto, de lo subversivo, que marca toda la literatura de García Ponce. Hay que subrayar subversivo como imagen primera. Un cuento de 1963 con el que abre la antología. Es una historia de amor, pero entre dos hermanos que a partir de la contemplación de las relaciones del otro sigue sus impulsos. Desde esos textos tempranos se notaba la influencia en la narrativa cinematográfica que va apropiándose de las descripciones y ambientes de Juan García Ponce, quien muchas veces se vale de la profundidad de campo y el foco selectivo. Esas son las imágenes que sus descripciones provocan para encuadrar sus relatos. Así ocurre igual en Rito, el sexto cuento incluido en el volumen. Liliana y Arturo conforman una pareja encontrada en la seducción de un tercero por parte de ella, con la venia de Arturo, quien a su vez es testigo mudo de lo que ocurre en la sala de su propia casa. En el caso del gato, también les compartiré un audio del gato, tal vez el cuento más famoso del autor, el cuarto relato de Tajimara, la aparición de un pequeño gato gris en el edificio donde vivía, y el hecho de que él lo mete a su departamento, uno de los domingos que pasó con ella, así se nombra el personaje, lo convierte instantáneamente en catalizador de sus relaciones carnales. Y bueno, vamos a un breve, a una breve pausa con un hermoso, hermoso autor, cantautor yucateco, Armando Manzanero. Bellísima canción, Felicidad, de Armando Manzanero. Me encanta. Bueno, en un momentito les voy a poner este audio del Tajimara y otros cuentos eróticos. En el Tajimara se puede reconocer un líbido increciendo, como analogía de la evolución de la sexualidad en cualquier persona común y corriente, así como los diversos senderos por los que se puede alimentar, incluso satisfacer: incesto, voyerismo, zoofilia, ninfomanía, parafilias y perversiones que pueden ir de las fantasías sexuales a verdaderas patologías, incluso la locura. Espero lo disfruten.
Tajimara. En su coche, camino a Tajimara, Cecilia me dijo al fin el motivo de la fiesta. Julia iba a casarse y Carlos había organizado la reunión para despedirse de la casa. Asombrado, le pregunté quién era el novio. Dijo un nombre que no significaba nada para mí y luego me explicó que era un chileno al que podría aplicársele el aforismo de Schopenhauer sobre las mujeres: pelo largo e ideas cortas. Yo quería que me contara todo, pero con Cecilia eso era imposible. Por encima de cualquier cosa adoraba la confusión y el misterio, y esta era una oportunidad única. Contestó que no sabía nada, que ya los vería y me daría cuenta de lo que había pasado. Comprendí que era inútil intentar sacarle algo más y me dediqué a mirar la carretera en silencio. Estaba lloviendo, y vistos a través de los cristales empañados, los abetos sacudidos por el viento, las montañas pardas y el cielo gris y deslavado, parecían envueltos en una enorme bolsa de celofán. Antes, Cecilia y yo habíamos recorrido esos mismos 20 kilómetros innumerables veces, pero el paisaje nunca me había parecido tan melancólico como ahora. En cierto sentido, que ella manejara siempre era casi simbólico. Me había guiado hacia donde ella quería toda mi vida, y cuando después de 6 meses de no verla se presentó de pronto para invitarme otra vez a Tajimara, no tuve ni siquiera tiempo de pensar en lo que sentía. Acepté simplemente, consciente de que jamás sabría si la quería o la odiaba. Al manejar, levantaba ligeramente la cabeza, y la postura acentuaba la extraordinaria gracilidad de su cuello. Con su vestido verde, sin mangas, cerrado hasta el cuello, recto y pegado al cuerpo, se veía divina. Cuando la conocí, usaba trenzas, y a veces se las recogía en rodetes sobre las orejas. Todos los muchachos del barrio estábamos enamorados de ella, y buscábamos continuamente pretextos para desahogar a golpes el odio que había logrado provocar entre nosotros, sonriéndole cada día a uno diferente. Pero con el tiempo cada quien se fue por su lado. Yo dejé de verla y un día supe que se había casado. Pensé en ella un momento como algo hermoso e irrecuperable, y no traté de averiguar nada más. Mucho después, volví a encontrarla en una tarde de lluvia como esta, mientras yo atravesaba corriendo la Reforma. Me subió a su coche y nos fuimos a tomar un café. Mis padres habían regresado a Guanajuato y yo vivía con Mario en un departamento viejo, helado, apestoso y lleno hasta el tope de nuestras porquerías: libros, reproducciones, recortes de revistas, fotografías antiguas y la colección de arte indígena de Mario, que era antropólogo. No tenía un centavo y me pasaba el día traduciendo novelas policiales a 5 pesos la cuartilla, con la vaga esperanza de terminar la carrera algún día. Mientras la miraba, tratando de reconocer a la Cecilia de antes en esta nueva persona de gestos nerviosos, ojos inquietos y pelo corto, ella me contó que se había divorciado, perdiéndose en una interminable historia sobre la tontería de su marido y su incapacidad para comprender las inquietudes de ella. Cuando terminó, yo casi sin darme cuenta empecé a hablar del amor que le tenía y de cómo me hacía sufrir. Sonrió encantada y comentó: yo te tenía muy en cuenta, pero estaba enamorada de Guillermo y solo podía pensar en él. Fue una verdadera revelación. Para mí Guillermo siempre había sido una más entre sus víctimas, y aunque los había sorprendido juntos muchas veces y sabía que a ella le gustaba, nunca pensé que hubiera algo especial entre ellos. Luego Cecilia insistió en llevarme hasta mi casa. Habíamos hablado cerca de 4 horas, y al final yo no sabía quién era ni dónde estaba. El pasado se revolvía con el presente, y sentía la misma emoción que 10 años atrás cuando por la noche tiraba piedras a su ventana con la esperanza de verlo un instante, y cuando salía solo me atrevía a decirle que necesitaba hablarle al día siguiente y me alejaba furioso conmigo mismo por no haberme atrevido a decir más. Me dejó su teléfono y al cabo de una semana nos veíamos todas las tardes. Su forma de hablar me recordaba a veces a la Cecilia que paseaba conmigo por el Parque México en tardes afortunadas y no me dejaba tomarle la mano. Pero entre nosotros siempre había una especie de nostalgia por la inocencia perdida. En aquella época los dos éramos vírgenes y yo soñaba con tenerla noche y día. Ahora ninguno de los dos nos perdonábamos no haber sido el primero y nos castigábamos mutuamente por eso. Sentado frente a la ventana, la veía llegar y salía a recibirla a la escalera. Apenas entrábamos, ella se desnudaba, se ponía la bata de Mario y me enfurecía con frases como nos estamos destruyendo o no podemos seguir juntos. Representaba cada tarde un personaje distinto. A veces fingía que mi indiferencia la exasperaba y tiraba las cosas al suelo. Me estoy dando a ti por completo, a ti. No te hagas un lado, no te lo permito. Un día rompió varias figuras de la colección de Mario y él, que estaba harto de pasarse las tardes fuera, tomó esto como pretexto y se peleó conmigo. Cecilia, cansada de mi silencio, se echó a reír de pronto. La conocía perfectamente y sabía que era solo un pretexto para iniciar otra conversación, pero le pregunté de qué se reía. «Estoy imaginando la cara de Guillermo cuando me ve entrar contigo», dijo. «¿Va a estar ahí?», pregunté, aunque sabía cuál iba a ser la respuesta. «Sí, por eso te traje». «Como lo esperaba. El eterno juego estúpido al que no podía dejar de prestarme. Egomaníaco masoquista que había encontrado la pareja ideal. El tenue telón de la lluvia entre el campo amarillo y el cielo gris. La intimidad del coche en la carretera solitaria, adivinando el cuerpo de Cecilia bajo la tela del vestido. Yo no podía pagar un departamento solo, pero no quería volver a ninguna casa de huéspedes. Al día siguiente le conté todo a Cecilia. Se echó a reír y me dijo que ella se ocuparía de encontrarme lugar. Conozco mucha gente, demasiada, no te preocupes. Como siempre tenía puesta la bata de Mario. Se la quitó y se subió al arcón de madera de debajo de la ventana. La lluvia afuera y el cielo gris con su figura recortada contra la ventana. Llévame al cuarto, estoy helada. Las tardes interminables en que yo trataba de hacerla gozar y el olor revuelto de nuestros cuerpos después de hablar horas enteras en la cama con las piernas entrelazadas, manchando con ceniza las sábanas. A veces no siento nada, es inútil. Siempre me ha pasado lo mismo, estoy mal. ¿Siempre con quién? Pero luego, con el sudor revuelto, me rodeaba la cintura con las piernas y yo la buscaba por dentro, y después de revolverse y quejarse y suspirar, se aflojaba al fin y murmuraba, gracias, gracias por esperarme. Consiguió el estudio de Julia y Carlos que habían alquilado ya la casa en Tajimara, pero no querían perderlo y me lo subarrendaron por una cantidad ridícula. Era solo una estancia, con las paredes manchadas de pintura y un olor permanente a tíner y a chapopote, que fue imposible quitar, y un baño destartalado. Pero la ventana daba un jardín viejo y melancólico. Por las mañanas los gritos de los niños llegaban hasta nosotros, y al atardecer veíamos un viejo solitario que sacaba a mear a su perro. Cecilia inventaba historias interminables acerca de él. Entonces se pasaba el día entero conmigo. Yo no me cansaba de mirarla. Tú, tú. No, ya no soy esa. No sueñes, no inventes. Todo se acaba. Pero cuando ella hablaba así era cuando yo más quería hacerla durar. Bajábamos la escalera con mi brazo alrededor de su cintura para comprar un pollo en la esquina y en la calle había viento, los árboles se veían tristes, el cielo estaba gris, el ruido del tráfico se perdía en el aire y la gente parecía extraña a nosotros, que después íbamos a hablar de una época muerta y a pensar por separado que sin embargo ya nada era igual. Las gotas repiqueteaban como municiones sobre el techo de lámina del coche. Cecilia siguió hablando sin mirarme, atenta al camino, limpiando de vez en cuando con la mano los cristales empañados. «Pero no voy a regresar contigo. No íbamos a ningún lado así. Cuando éramos niños era diferente. Ahora no podía salir bien. Si nos hubiéramos casado entonces tendríamos unos 10 hijos y seríamos felices. Pero yo le di todo lo de esa época a Guillermo y él no supo tomarlo. ¿Sabe lo que me dijo el doctor? Que los torturaba a ustedes por él y mi padre. Así me vengaba del poco caso que ellos me hacían. Cecilia con el uniforme del colegio y una cinta azul en el pelo. Esperaba todas las mañanas a que ella saliera, siempre con el temor de que fuera demasiado tarde y se hubiera ido ya. Y luego la seguía sin atreverme a hablarle hasta que ella se volvía fingiendo sorpresa. La acompañaba hasta la puerta del colegio y me quedaba acostado enfrente sobre el pasto con la esperanza de verla asomarse por la ventana. Pero primero solo salían sus amigas, riéndose y empujándose mutuamente, y al final ella apareció un instante y me hacía señas de que me fuera. ¿Y ahora qué ganas con Guillermo? Me vengo en él directamente, es mucho mejor. Tiene que haber algo más. Tal vez esté todavía enamorada de él. ¿Quién sabe? ¿Sabe lo que me hizo el día que cumplí 15 años? Nunca se lo he contado a nadie antes. Había estrenado vestido y lo estuve esperando toda la tarde, pero no llegó. Por la noche me habló por teléfono para decirme que ya no me quería y no iba a verme más. Hacía un mes que me acostaba con él. Ahora es una tontería, pero entonces no lo podía creer. Estuve hablando con él horas enteras, tratando de convencerlo, como un idiota, diciéndole que era imposible, que todos ustedes estaban enamorados de mí y en cambio yo solo lo quería a él. Y era verdad. Yo no sabía cómo eras tú en ese tiempo, ni tú ni nadie, solo él. A ustedes no podía verlos. Veme ahora. No, es inútil. Con la lluvia había oscurecido de pronto, sin que viéramos meterse el sol. El coche estaba lleno de humo. Los cristales convertidos en espejos devolvían la figura de Cecilia del otro lado del coche, doblándola. Los brazos delgados de niña todavía extendidos hacia el volante. La suave curva de la nuca, con unos cuantos rebeldes pelos castaños saliéndose del peinado. Me acerqué a ella y le acaricié el cuello. ¿Por qué no? No sé. Le pasé suavemente la mano por el brazo y sentí cómo se le erizaban los vellos. Párate un momento. Sin contestar, ella arrimó el coche a la cuneta y paró el motor. En un momento la lluvia empañó por completo los cristales. Desde algún lado se oía correr un arroyo. Empecé a besarla. Primero ella se dejó hacer, pero luego me apartó. Se inclinó sobre el volante y apoyó la cabeza en los brazos. Le puse una mano en la rodilla y la subí por los muslos. ¿Traes algo debajo? Sí, dijo ella, sin levantar la cabeza. Subí la mano hasta el fin y la acaricié hasta que la tela se humedeció. Entonces, con la otra mano, empecé a bajarle el cierre del vestido por la espalda. Le desabroché el sostén, la traje hacia mí y le acaricié el pecho apretándole el pezón con los dedos. No, dijo ella, pero bajó los brazos y dejó sacar el vestido hasta la cintura y luego levantó las nalgas para que se lo quitara por completo. La acaricié despacio, sintiéndola estremecerse y tirar de mí para que me acercara a ella. Entra, pero salte antes. No quiero que pase nada. Pero esta no es la historia que quiero contar. La otra, la de Julia y Carlos, significa realmente algo. Lo mío y de Cecilia es distinto. Y además ella no se llama Cecilia. Y en todo lo que he dicho hasta ahora hay algo falso, aunque los sucesos sean verdaderos. No he hablado de los proyectos que pensábamos realizar, ni de la mágica complicidad, ni de cómo empezó todo en realidad. Ni he logrado que ella, la Cecilia verdadera, se vea tal cual es. Niña frágil, absurda, tímida y descarada, exasperante, imposible, exigente y débil, sorprendente siempre y desesperadamente independiente, inasible, tan difícil de penetrar y tan desequilibrada, y a veces también tan tonta, empeñada en vivir en una edad irrecuperable y tratando siempre de cambiar el sentido de sus actos, hablando todo el tiempo sin decir nada, y con una mirada que de pronto parecía abarcarlo todo, con la pasividad inagotable de la luna. La primera vez que la llevé al departamento, todavía no la había besado nunca en mi vida. Hasta entonces nos citábamos en cafés o simplemente en cualquier esquina conocida, porque ella no quería que fuera a buscarla a su casa. Esa era otra época. No debes volver por ahí. Un día me dijo que quería ver cómo vivía y yo le prometí llevarla al día siguiente. Le expliqué todo a Mario y conseguí que me dejara el departamento libre. Pasé por Cecilia un café y ella manejó hasta la casa. Llevaba pantalones y mientras subíamos la escalera le metí la mano por la espalda por debajo del suéter. Pero después, adentro, los dos estábamos muy turbados. Tuve que enseñarle una por una todas mis cosas y responder a las preguntas más absurdas acerca de ellas, como si cada una fuera el objeto más extraño e incomprensible. Cuando no hubo más que hablar sobre el departamento, Cecilia se sentó en un sillón lejos de mí y empezó a hablar de su matrimonio, sin dejarme intervenir para nada. Yo la escuchaba aburrido y desilusionado, distraído, sin detenerme a pensar en si lo que decía era verdad o mentira. De todos modos, la historia era absurda. Al fin se levantó para irse y entonces me acerqué a ella y la besé. Al principio pensé que tenía los labios demasiado delgados y en cierta forma era una desilusión, pero de pronto ella me metió la lengua en la boca y se apretó contra mí, y me olvidé de todo. La desnudé allí mismo, la llevé al cuarto y me desvestí mirándola mientras ella se acariciaba. El pasado, el presente, todos los años que había vivido tranquilo, sin pensar jamás en Cecilia. Ese día terminamos al mismo tiempo, y luego, desnudos, en la cama, le hablé de todo lo que le había querido. No te conocía, no me daba cuenta. Hubiéramos sido felices, decía ella, y yo sentía que la quería tanto como entonces. Pero luego, por la noche, a solas, después de contárselo todo a Mario, pensé que había sido una tontería. Ella ya no era la misma, ni yo era el que había sido, y la actual Cecilia no me interesaba. Sin embargo, siguió viniendo, y me enamoré de ella, o tal vez simplemente volví a encontrarla. Su conversación me exasperaba, pero apenas se iba empezaba a extrañarla. Me contó que desde su divorcio iba con un psicoanalista, y propuso que desde el principio nos contáramos todo lo malo que pensáramos uno del otro para que nuestra relación fuera verdadera. Tuve que decirle que al principio solo quería acostarme con ella y me contó detalladamente con quiénes y cómo se había acostado. El resultado fue que ninguno de los dos nos lo perdonamos nunca y eso no lo confesamos. A veces hablábamos de casarnos e irnos a Puerto Vallarta o a no sé qué pueblo de la costa de Colina del que Cecilia había oído hablar. Yo enviaría por correo las traducciones y estaríamos todo el día en traje de baño sin que nada se interpusiera entre nosotros. Pero veíamos todo como algo vago y lejano, que en el fondo sabíamos que nunca se realizaría. En el estudio, Cecilia se ponía un suéter y unos pantalones viejos míos e intentaba sin éxito poner un poco de orden o preparar algo de comer, aunque siempre era yo el que terminaba friendo los huevos porque ella le tenía miedo al aceite hirviendo. Me llevó a su casa. Sentí una sensación extraña al reconocer los muebles de la Cecilia de antes y conseguí que me regalara la pequeña mesa de su cuarto para tener siempre algo suyo junto a mí. Luego nos llevamos el álbum de fotografías y nos pasamos tardes enteras repasándolo, tratando de convencernos de que el tiempo no había pasado y éramos los mismos, aunque ella jamás quiso dejarme ninguna de sus fotos antiguas y se llevaba consigo el álbum cada vez. Pero a pesar de la intimidad, las conversaciones interminables y los paseos por la calle bajo la lluvia, en tardes grises y rosadas, sintiendo la ciudad, solos y realmente unidos, todavía no sé cómo es Cecilia, cuál de todas es Cecilia, y solo su figura está siempre presente. Cecilia desnuda de pie sobre el arcón de Mario, eso ya lo dije. Cecilia con los tirantes del sostén bajados para que yo viera cómo se veía en bikini. Cecilia en el sofá dejando que la mirara, en pantalones, con la gabardina encima, en el coche diciéndome adiós, un breve escorzo de la mano y la sonrisa, en las fiestas y nada debajo del vestido, como yo se lo había pedido, discutiendo con Clara en la carretera, olvidándose de que iba manejando después de estar con Julia y Carlos en Tajimara. Es inútil. Julia y Carlos son hermanos. Cecilia había conocido a Julia en no sé qué clase de pintura. Cecilia había hecho de todo, que las dos tomaban juntas. Entonces Carlos estaba fuera de México, estudiando también. Cuando regresó alquiló el estudio para él y para Julia y presentaron una exposición. Vendieron algunos cuadros y dos o tres críticos los elogiaron, especialmente a ella, y su padre, entusiasmado, les dio el dinero para comprar la casa en Tajimara. Se parecían mucho, aunque ella era un poco más alta que él. Cecilia y yo los ayudamos a trasladar sus cosas y luego los visitamos de vez en cuando. Los viajes en el coche, sentado al lado de Cecilia por las tardes, sin pensar en nada, mirando los árboles amarillos y las flores en las lomas, y luego las montañas pardas, verdes y azules, diluyéndose con el fin del día. La casa tenía ventanas con barrotes de hierro y un hermoso y descuidado jardín en el centro, pero llevaba años deshabitada. Los pisos estaban levantados y el techo tenía una imprevisible cantidad de goteras. Julia y Carlos pintaban en todas las habitaciones y hasta en el enorme patio del fondo entre los manzanos y las higueras. Hacía mucho frío. Por la noche prendía la chimenea y la estancia se llenaba de humo. Los visitaba mucha gente y todos terminaban borrachos, con los ojos enrojecidos por el humo y los pies helados. Conversaciones de este tipo. En el mundo menos húngaro se puede aprender todo. Yo pinto con música africana, en el tocadiscos, a todo volumen. El ruido atrae la inspiración. Vamos a desnudarnos todos. ¿Te has acostado con ella? Strindberg, Strindberg, no hay más. Y entre todas sus mujeres, Adele. En el pueblo todos se reían de Julia y Carlos. Ellos nos recibían manchados de pintura de la cabeza a los pies y se reía más que nadie, pero se vigilaba mutuamente y solo se quedaban tranquilos cuando los dejábamos solos otra vez. Carlos tenía que soportar el asedio de Clara y a Julia la perseguían todos, pero ellos no miraban a nadie. Esa es la historia que quiero contar. Cecilia y yo la descubrimos durante un fin de semana. Habíamos llegado el sábado a mediodía y mientras ellos pintaban nos fuimos a la huerta. Acostados bajo los árboles dejamos pasar la tarde. Hacía más de 5 meses que estábamos juntos y aunque yo estaba harto de la gente de Tajimara, ella me arrastraba siempre hasta ahí. Clara se había hecho íntima amiga suya y no nos dejaba en paz. La recuerdo en el coche de regreso de Tajimara, incansable, hablando sin parar, después de haber estado bebiendo toda la noche. Sentada en el asiento de atrás con los codos apoyados en el respaldo de nuestro asiento, mientras yo dormitaba con la cabeza apoyada en el vidrio. El artista tiene que ser libre. Eso es lo admirable de Julio y Carlos. No se paran ante nada. Y eso se ve en sus cuadros. A mí que no me hablen de responsabilidad y de ninguna de esas tonterías. Vivir y expresarse, crear. Eso es lo único que cuenta. ¿Verdad, Cecilia? Míralo. Dormido. ¿Cómo lo soportas? No le importa nada. Y lo peor es que debe tener algo adentro. Pero con esa indiferencia es imposible sacarle algo. ¡Despierta tú! Dime qué piensas del mundo, qué esperas, qué le exiges. ¡Habla! Y etcétera. Aquella tarde Cecilia estaba en short. Y los niños del pueblo se asomaban todo el tiempo por encima de la barda para verla. Luego llegó Julia. Vengan a ver mi último cuadro. Era una gran tela negra con una mancha roja en el centro, en la que el empaste producía una obsesionante sensación de movimiento. A través de la puerta se veía a Carlos en el cuarto siguiente, absorto, manchando otra gran tela de verde. Julia se alejó unos pasos de su cuadro para mirarlo otra vez y llamó a Carlos. Ven a ver esto antes de que se acabe la luz. Él se acercó y se paró a su lado. ¿Qué tal? Preguntó ella. Muy hermosa, dijo él, mirando a Julia. Y de pronto le pasó el brazo por los hombros y la besó en el cuello. Después, como si hasta entonces se diera cuenta de que Cecilia y yo estábamos ahí, se apartó turbado. Y en cambio, el domingo, Clara se presentó con Guillermo, que no tenía nada que hacer allá. Al principio él ni siquiera se dio cuenta de quién era Cecilia y solo la reconoció cuando se la presentaron. ¿Te cortaste las trenzas? Sí, claro, dijo ella. Yo la miré. Estaba pálida. Cuando todos estábamos borrachos, bailó con él y dejó que la llevara al patio. Luego regresaron y ya no le habló más. Se puso a bailar conmigo y me dijo que era un perfecto imbécil, pero bebió más que nadie y al final estaba tan borracha que tuve que manejar yo. Salimos todos al mismo tiempo y Guillermo intentó subirse a nuestro coche. Arranqué antes de que abriera la puerta y lo dejé con Clara. En el camino, Cecilia se puso a llorar de pronto y me pidió que parara y nos acostáramos, pero yo sabía que los otros venían atrás y no le hice caso. Entonces se quedó dormida, con la cabeza apoyada en mi hombro, tapándose con la gabardina. Poco antes de llegar a la caseta empezó a amanecer. Había neblina, pero abajo la ciudad se veía rosa y anaranjada. Frente al panteón de Dolores estaban instalando los puestos de flores. Las calles estaban vacías y el silencio solo era interrumpido por el paso de los primeros tranvías y el lento rodar de los carros de los barrenderos. Frente al estudio, en un rincón del parque, un perro flaco revolvía un montón de basuras. Los columpios colgaban inmóviles y alguien dormía sobre un banco envuelto en periódicos. Dejé a Cecilia dormida en el coche y me fui a la farmacia de la esquina a hablar por teléfono a su casa. Contestó su madre. Le dije que Cecilia se iba a quedar en Tajimar un día más y me había encargado que le avisara. Yo no podía llamarla después y por eso... Ella estaba muy asustada y furiosa. Me preguntó quién era. Le di un nombre inventado y colgué antes de que empezara a lamentarse. Regresé al coche y traté de despertar a Cecilia, pero fue inútil. Movía la cabeza y se quejaba, pero no abría los ojos. Entonces, así dormida, la saqué del coche. Me puse su brazo alrededor de los hombros, la tomé de la cintura y la subí hasta el estudio casi a rastras. Allí la acosté en la cama, vestida, y me senté frente a la ventana, muerto de cansancio, pero incapaz de dormir. De vez en cuando me volví a mirarla. Había vuelto a dormirse profundamente. El ceño fruncido hacía que toda su cara tuviera un aspecto malhumorado. La noche anterior yo había dormido por primera vez junto a ella y nos habíamos levantado juntos. Nos habíamos dormido abrazados, pero durante el sueño nos separamos, y durante toda la noche apenas me daba cuenta, inconscientemente, estiraba el brazo buscándola. Por la mañana se había puesto mis pantalones y mi camisa, y me había obligado a correr desnuda hasta el baño detrás de ella. Yo debería haberle hablado durante uno de nuestros paseos por el Parque México, y deberíamos habernos casado entonces, cuando teníamos 15 años, y tener ahora los 10 hijos que ella decía, aunque los hiciéramos viejos prematuramente. Entonces la necesitaba ya, y entonces las cosas hubieran salido bien. A cualquier edad se puede necesitar una persona, antes de tener experiencia, antes de tener nada, y yo la quería como ahora, tal vez mejor que ahora. Cualquier cosa es mejor que una necesidad que nunca es satisfecha. Cerca del mediodía, ella despertó y me llamó a su lado. Me había quedado dormido en el sillón con la cabeza apoyada en la mano izquierda. Me senté en la orilla de la cama y ella, con el pelo revuelto, despintada y con los ojos hinchados, me preguntó qué íbamos a hacer. Nada, contesté. Abrázame, dijo ella. La besé en los labios secos y me acosté a su lado. Después nos bañamos juntos y la obligué a tomar café y un huevo frito. Y más tarde apagamos los cigarros sobre las manchas amarillas que habían dejado las yemas en los platos. Era una de esas tardes grises en las que, sin embargo, no llega a llover realmente, sino que solo de vez en cuando caen algunas gotas gruesas y uno se queda con la sensación de que ha faltado algo o algo se ha frustrado, algo que de alguna manera nos disminuye. Le había dicho ya que había hablado con su madre, pero al anochecer se empeñó en irse. No quiso que la acompañara hasta su casa, y nos despedimos junto al coche donde la besé, apoyándola contra él. Luego me quedé ahí mirándola alejarse. Ella, antes de dar la vuelta en la esquina, sacó la mano por la ventanilla y me dijo adiós. En el estudio las sábanas sucias y revueltas guardaban el olor de su cuerpo. Después me dijo que esa misma noche Guillermo le había hablado por teléfono y habían salido juntos. Empecé a esperar todas las noches frente a su casa, el sabor amargo en la boca, la rabia y el desprecio por mí mismo, horas enteras, inacabables, convenciéndome a mí mismo, 5 minutos más, y luego, no voy a irme ahora, cuando ya no puede tardar, me quedo hasta que llegue. Le escribí una carta. Cecilia, es una tontería. No ha cambiado nada, no te inventes cosas. Estábamos muy bien. No tienes de qué vengarte ni sabes lo que estás haciendo. Eso no importa y te quiero. Ven, déjame hablarte. La vergüenza de tener que esconderme detrás de cualquier cosa cuando ella llegaba con Guillermo y el odio el día que los encontré caminando del brazo. ¿Qué haces por aquí? Nada, la casa de un amigo. Mirando a Cecilia para que ella entendiera. Me fui a buscar al día siguiente, pero no subí al estudio sino que me llevó a dar una vuelta en el coche. ¿Lo quieres? No. ¿Te quiere? Tiene que quererme. Es un idiota. ¿Qué importa? Déjame besarte. ¿Para qué? Y después, ¿ves? Es inútil. No vayas más por mi casa, no voy a salir. ¿Dónde te dejo? Era diciembre. Los árboles sin hojas, el tráfico peor que nunca, y las gentes caminando deprisa en el viento. Le devolví el estudio a Julia y a Carlos, y me fui a pasar las vacaciones con mi familia. Ahora Cecilia no había querido decirme cómo me había encontrado. Aquí estoy. ¿Quieres venir o no? Estaban arreglando la carretera frente a Tajimara y la desviación estaba llena de lodo. La lluvia era ahora un verdadero aguacero. Por las pocas calles iluminadas se veían correr ríos ocres. Frente a la casa había ya 3 coches estacionados. Uno de ellos era el de Guillermo. Cecilia paró el suyo detrás y se arregló el vestido. La miré mirarse en el espejo. Ella se volvió hacia mí y sonrió. «Te quiero», dije. «No digas tonterías. Voy a casarme con Guillermo». ¿Para qué pasaste por mí entonces? Decidí venir a última hora y tú eres el único que podía acompañarme. Intenté besarla y me apartó. Ahora vas a portarte bien. Él no me espera. Si te interesa saberlo, todavía no me he acostado con él. Le había entregado el estudio al padre de Carlos y desde la última vez con Cecilia no había vuelto a Tajimara. Podría haber empezado todo el relato con esa frase. Me imagino que es imposible seguirme, pero todas las historias policíacas están perfectamente construidas y yo estoy harto de ellas. Tal vez ahora pueda volver definitivamente a Julia y Carlos. Al atravesar corriendo el jardín con Cecilia, vi que la lluvia había borrado casi por completo el mural que Julia y Carlos pintaron juntos en la pared del fondo. En el corredor se amontonaban también varias telas semidestruidas. Entramos corriendo, sacudiéndonos el agua, y todos nos recibieron a gritos. Guillermo miró a Cecilia asombrado y se la llevó aparte enseguida. No sé qué hablaron, qué importa. Bailaron toda la noche y yo sentado, los miré pasar admirando el cuerpo de Cecilia envuelto en el vestido verde. El grupo había cambiado un poco. Estaba una muchacha que no conocía, sin pintar y vestida de negro, y un muchacho de no más de 18 años, rubio con una pipa enorme colgando apagada de la boca. Los dos críticos que habían facilitado la compra de la casa en Tajimara con dos mujeres desconocidas y, claro, el novio. Este era alto, flaco, pálido y tonto. La luz amarillenta del único foco apagaba los reflejos de la chimenea y los cristales de las ventanas repetían en el patio oscuro los movimientos de los invitados. Es todo. Cecilia y yo no tuvimos oportunidad de hablar de Julia y Carlos, y ahora solo recuerdo el parlamento de Carlos, borracho ya. Estamos aquí reunidos para celebrar la muerte de la soledad y el triunfo del amor, la alegría y la paz. Julia, ven a mi lado, como dos gotas de agua, como una sola fuerza, y la lluvia se desprendió de la nube porque la unión era imposible y no podía ignorar al sol. Juntos haremos triunfar a la inocencia, y al final la princesa se casó como en los cuentos y tuvo un hijo antes que el tiempo señalado por el uso y las buenas costumbres. Aunque eso no lo cuentan los cronistas, detrás de cada pecado hay un pecador que se esconde en las sombras y jamás da la cara. El padre a veces no debe conocerse. De mutuo acuerdo los pecadores ocultan su vergüenza. Todos sabemos que en cada crucifixión hay un buen ladrón y a veces éste se queda con la gloria. Triunfa sobre el hijo y el padre y guarda a la víctima que ya no le es más, porque el amor ilumina sus pasos. Pero no se debe revelar la verdadera esencia de los hechos. Por mucho que yo me extendiera, no podría decir más. Julia miraba a Carlos y en sus ojos había amor antiguo y odio. De pronto él descubrió su mirada y sacó a bailar a la muchacha de negro. En la alegría, nadie lo había escuchado. Por encima de la música, las goteras hacían repiquetear los cubos. Componemos todo con la imaginación y somos incapaces de vivir la realidad simplemente. Recuerdo la destartalada y antigua casa en Tajimara, el estallar de los manzanos e higueras, la voluntaria confusión de los cuadros de Julia y Carlos y el vacío de las tardes sin Cecilia. ¿Para qué hablar de todo eso? Julia se casó por la iglesia. Fui a la boda. Vestida de novia parecía una virgen de pueblo. En el atrio, Carlos hablaba de irse a Europa. Me senté a escuchar el órgano y durante toda la ceremonia pensé en Cecilia. Al salir la luz era deslumbrante y el sol reflejaba contra los muros amarillos el verde de los árboles. Caminé sin rumbo y sentí dentro de mí el vacío de la tarde que empezaba sin Cecilia. El sentido de la historia es lo de menos. Mientras la escribía, solo tenía presente la imagen de Cecilia. Jamás podemos olvidarnos de nosotros mismos y nuestros problemas envuelven a los demás y los deforman.
Bellísimo cuento. Y más es en la voz de Juan García Ponce. Este cuento y también inspiró la película Voz Viva de México en 1968. Pero bueno, hablaremos de esa película en otra ocasión. Como podemos ver en todos los textos, García Ponce plantea la posibilidad de que todo lo que pasa en estos pintorescos personajes se quede en la fantasía, que quizá sea en lo que radica el poder del deseo. Es decir, lo que realmente grato del deseo es la imposibilidad de realizarlo. Aunque algunas veces al satisfacer un deseo, también renace en el anhelo de que se repita una y otra vez. Si lo consideramos de este modo, el disfrute del deseo permanece en tanto, no se lleva a su realización. Es verdad, pero él, si se dan cuenta, él habla mucho de los espejos, y quien asegure que no le importa cómo lo vean los demás, que empiece por salir sin verse al espejo, sin peinar, sin elegir minuciosamente lo que vestirá, sea cual sea su estilo. Ciertamente a algunos les importa más que a otros, pero invariablemente es una cualidad humana, cuidar por lo menos de manera somera el arreglo personal. Así, para asegurar la aceptación, más aún, la admiración de los demás, disfrazada que estás, quizá, en el bienestar personal. Ya me estoy quedando sin voz. Bueno, vamos a una cancioncita con Luis Eduardo Aute, un poeta, cantautor, autor, poeta erótico. Escuchemos de alguna manera.
De alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más. Apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie y nada más, y nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte y nada más.
Precioso, me fascina, dice Eduardo Aute. Bueno, les voy a compartir unos poemas de Juan García Ponce antes de que escuchemos el cuento del gato. De dos pájaros. De los pájaros que por error se adentran en la cárcel, se afirma. Ya no pueden salir. Vuelan enloquecidos entre las cuatro paredes. Se estrellan en los muros de concreto o en las barras de hierro. Prefieren a la vida no cadena perpetua, sino pena de muerte. Historia natural. Acerca de la luna nos dice Plinio que se alimenta de los mares, aunque la ciencia de hoy lo refute. Plinio conserva la razón poética. En efecto, la árida luna está hecha de las aguas de los ríos y las fuentes, y si arde el sol, su fuego se mantiene porque absorbe los mares. Nombre y humo. En el tronco de un árbol que talaron para abrir más camino al Niágara, incesante de automóviles, encuentro muy dañados por la intemperie y por la intemperancia de tanto tiempo. Dos nombres, una fecha. Amalia, Pablo, abril 59. ¿Recordarán que dejaron allí sus nombres? ¿Qué habrá sido de esos amores, de esa juventud, de aquel mundo sin relación alguna con el de ahora? Tal vez ambos murieron, acaso formaron un viejo matrimonio, quizá no. Unos cuantos días de haber eternizado su amor inmenso. Se apartaron y no volvieron a verse. Se acabó el testimonio, hoy vuelto leña. En el humo se irán Pablo y Amelia, y aquel año del siglo también habrá muerto. A las 5. El sol, antes de irse, luz de las 5. Quieren pintarlo todo de confusión y me sermonea. Se fue un día más en el que no cumpliste con tu deber. Tus proyectos quedaron para un mañana lleno de nunca. Todo se frustra. Nada se ajusta a la esperanza. El mundo se ensombrece, se ve la luz y en cuanto caiga la noche, te quedarás a solas con el futuro imperfecto. La era de las sombras. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? Me hallo aquí ante el espejo y sus metamorfosis. El primer espejo y el último, el mismo observado, en cuanto fui capaz de ponerme de pie. Al año y medio, a los 2 años. Qué gran error conservar los objetos de este mundo. No admitir que todo se va, debe irse. Y así nos vamos con las cosas. Como el sangriento siglo pasó sobre nosotros dos, como el incendio o la tromba. Ahora empiezo a no ver en él, sino el abismo que avanza contra la superficie reflejante. En su mar adentro oscurísimo han de estar haciendo niebla y polvo los sucesivos seres que encarnaron en mí, los efímeros, mientras se abisman en su propiedad. Su propiedad, la era de las sombras. Bueno, grande Juan García Ponce, grande. Él tuvo una enfermedad durante muchísimos años y vivía de un hilo. Vivía muriendo todos los días. Escuchemos el audio de El Gato.
Oiremos El Gato de Juan García Ponce, Mérida 1932, Ciudad de México 2003. Uno de los mayores narradores mexicanos del siglo XX, quien además fue también crítico y ensayista. Entre algunos reconocimientos recibió el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en 2001, el Anagrama de Ensayo y el Premio Nacional de Literatura 1989, entre muchos otros. El gato apareció un día y desde entonces siempre estuvo allí. No parecía pertenecer a nadie en especial, a ningún departamento, sino a todo el edificio. Incluso su actitud hacía suponer que él no había elegido el edificio, haciéndolo suyo, sino el edificio a él. Tal era la adecuación con que su figura se sumaba a la apariencia de los pasillos y escaleras. Fue así como D. empezó a verlo por las tardes al salir de su departamento o algunas noches al regresar a él, gris y pequeño, echado sobre la esterilla colocada frente a la puerta del departamento que ocupaba el centro del pasillo en el segundo piso. Cuando D., vencido el primer tramo de las escaleras, daba la vuelta para tomar el pasillo, el gato, gris y pequeño, un gato niño todavía, volvía la cabeza hacia él buscando que su mirada encontrara sus ojos extrañamente amarillos y ardientes en medio del suave pelo gris. Luego los entrecerraba un momento hasta convertirlos en una delgada línea de luz amarilla y volvía la cabeza hacia el frente ignorando la mirada de D., que sin embargo seguía viéndolo conmovido por su solitaria fragilidad y un poco molesto por el peso inquietante de su presencia. Otras veces, en lugar de en el pasillo del segundo piso, D lo encontraba de pronto acurrucado en uno de los rincones del amplio hall de la entrada o caminando despacio, con el cuerpo pegado a la pared, ignorando el aviso de los pasos ajenos. Otras más aparecía en alguno de los tramos de la escalera, enroscado entre los barrotes de hierro, y entonces bajaba o subía delante de D, poniéndose en movimiento sin volverse a mirarlo, y apartándose de su paso cuando estaba a punto de darle alcance, para volver a enroscarse alrededor de los barrotes, tímido y asustado, a pesar de que, al dejarlo atrás, D sentía la amarilla mirada sobre su espalda. El edificio en que vivía D era una construcción antigua pero bien conservada, con la sabia arquitectura de hace 30 o 40 años que daba valor y lugar a los elementos accesorios y cuyo estilo se ha vuelto anacrónico por su mismo carácter sin perder su sobria belleza. El hall de la entrada, la escalera y los pasillos ocupaban un vasto espacio del edificio y marcaban con su aspecto grave y vetusto toda la construcción. Unos días, quizás unas semanas antes de la aparición del gato, la imprevisible voluntad de los porteros, tan viejos e imperturbables como el edificio, y que se apretujaban con hijos y nietos en el tapanco de la planta baja, espiando recelosos el paso de los inquilinos, había eliminado el hall de los dos pesados sofás de gastado terciopelo y el pequeño pero macizo escritorio de madera cuya antigua presencia acentuaba ese peculiar carácter conservador y ajeno al paso del tiempo de la construcción. Y a D le pareció que el gato ocupaba ahora el lugar de los muebles. De algún modo, su inexplicable presencia se llevaba con el tono del edificio y, significativamente, D nunca lo vio entre las amplias y redondas macetas de barro con plantas de anchas hojas tropicales que la pareja joven del departamento contiguo al suyo había colocado por iniciativa propia en los descansos de la escalera para darle vida al pasillo. El gato parecía ser contrario a esa remota evocación de un jardín. Su terreno eran los elementos sobrios y desnudos de pasillos y escaleras. Así, de la misma manera que se había acostumbrado a los dos sofás y el escritorio que llenaban el espacio vacío del hall y ahora extrañaba su presencia, D se acostumbró a encontrar de pronto al gato y recibir su mirada indiferente, y al verlo bajar o subir delante de él en las escaleras sin preguntarse a quién pertenecería. D vivía solo en su departamento y pasaba en él la mayor parte del tiempo que no le quitaba su cómodo empleo, del que, a cambio de unas cuantas horas diarias de trabajo metódico, recibía lo suficiente para vivir. Pero su soledad no era completa. Una amiga lo visitaba casi diariamente y se quedaba en el departamento todos los fines de semana. Los dos se entendían bien, incluso puede decirse, si eso tiene importancia, que se querían, aunque fuera en un plano condicionado y determinado por sus cuerpos que a los dos por lo menos parecía bastarles. Para D siempre era motivo de un renovado placer poder mirar desde casi todos los ángulos del pequeño departamento, en las horas muertas que se extendían frente a ellos los domingos por la mañana, el cuerpo desnudo de su amiga extendido indolentemente sobre la cama, cambiando una postura atractiva por otra postura atractiva, que siempre acentuaba aún más esa desnudez a la que hacía casi procaz la conciencia, por parte de ella, de que él la estaba admirando y gozando con la exposición de su cuerpo. Siempre que D recordaba a solas a su amiga, la imaginaba así, extendida indolentemente sobre la cama, con las mantas que podían cubrirla, invariablemente rechazadas aun cuando estaba dormitando, ofreciendo su cuerpo a la contemplación con un abandono total, como si el único motivo de su existencia fuese que D lo admirara, y en realidad no le perteneciera a ella, sino a él, y tal vez también a los mismos muebles del departamento y hasta a las inmóviles ramas de los árboles de la calle que podían verse a través de las ventanas y al sol que entraba por ellas, radiante e impreciso. A veces la cara de ella permanecía oculta en la almohada y su pelo, castaño oscuro, ni largo ni corto, casi impersonal en su ausencia de relación con las facciones del rostro, remataba el prolongado trazo de la espalda que se iba estrechando hacia abajo, hasta perderse en la amplia curva de las caderas y el firme dibujo de las nalgas. Más allá estaban sus largas piernas, separadas una de la otra en un ángulo arbitrario, pero estrechamente relacionadas. Entonces, para D, el cuerpo de ella tenía casi un carácter de objeto. Pero también cuando estaba de frente, dejando ver sus pechos pequeños con sus vivos pezones y la rica extensión plana del vientre, en el que apenas se sugería el ombligo y la zona oscura del sexo entre las piernas abiertas, el cuerpo tenía algo remoto e impersonal, en la buscada facilidad con que se olvidaba de sí mismo y se entregaba a la contemplación. Definitivamente, D conocía y amaba ese cuerpo, y no podía dejar de experimentar la realidad de su presencia mientras iba de un lado a otro en el departamento, realizando las pequeñas acciones cotidianas cuyo sentido se pierde en el carácter mecánico con que podemos cumplirlas. Y del mismo modo la sentía cuando se desvestía delante de él o cuando era ella la que, siempre desnuda, se movía de un lado a otro del departamento, volviéndose de pronto hacia D para hacer un comentario banal. Así, la presencia de su amiga, su soledad de dos, la profunda y tranquila sensualidad de su relación, en la que ella estaba siempre desnuda y era suya, formaba parte de su departamento como era una parte de su vida, y cuando estaban entre más gente, el conocimiento de esa relación volvía de pronto a D, envolviéndolo en una fuerza perturbadora que le hacía buscar la piel de ella bajo su ropa y lo separaba de todo al tiempo que lo obligaba a sentir que el conocimiento que tenía de ella se proyectaba hacia los demás como una especie de necesidad de que participaran de su secreto atractivo. Entonces, ella era para él como un puente por el que todos deberían transitar del mismo modo que la luz que entraba por las ventanas. Cuando ella se extendía sobre la cama, se posaba sobre su cuerpo e igual que los muebles del departamento parecían mirarla junto con él. Una de esas mañanas de domingo en que ella dormitaba sobre la cama, D escuchó a través de la puerta cerrada del departamento unos maullidos lastimosos, insistentes, que rodaban sobre sí mismos hasta convertirse en uno solo, monótono sonido. D se dio cuenta, sorprendido, de que era la primera vez que el gato mostraba de esa manera su presencia. Su departamento quedaba exactamente arriba de aquel ante cuya puerta, un piso más abajo, el gato se echaba sobre la esterilla. Pero los maullidos parecían salir de un sitio mucho más cercano. Daban la sensación de que el gato estaba en el interior de su departamento. D abrió la puerta de entrada y lo encontró, pequeño y gris, casi a sus pies. El gato debía haber estado pegado por completo a la puerta, lanzando sus lamentos contra ella. Sin dejar de maullar, levantó la cabeza y se quedó mirando fijamente a D, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en dos estrechas rayas amarillas y volviendo a abrirlos enseguida. Instintivamente, D, que en un momento antes había pensado en salir del departamento para comprar los periódicos del día como todos los domingos, lo levantó con las dos manos, lo metió al departamento dejándolo otra vez en el piso, salió y cerró la puerta tras de sí. En el pasillo y la escalera siguió escuchando todavía sus maullidos insistentes, rodando sobre sí mismos, como si reclamaran algo y no estuvieran dispuestos a cesar hasta conseguirlo, y cuando regresó, con los periódicos bajo el brazo, estos no habían cambiado. D abrió la puerta y entró al departamento. El gato no estaba a la vista y sus maullidos se escuchaban como si no vinieran de un sitio específico, sino que ocuparan todo el espacio del departamento. D avanzó por la sala comedor a la que se abría la puerta de entrada y a través de la otra puerta en el extremo opuesto que comunicaba con la habitación, pudo ver el cuerpo de su amiga en la misma posición en que él la había dejado, dormitando con la cara escondida en la almohada. Las mantas arrinconadas al pie de la cama hacían más absoluta aún su desnudez. D entró a la habitación, envuelto en el lastimero sonido de los maullidos, y vio al pequeño gato gris mirando fijamente el cuerpo desnudo, de pie sobre sus cuatro patas, en el centro de la otra puerta de la habitación, como si no se decidiera entrar a ella. La distribución del departamento permitía que el acceso a la alcoba, desde la entrada, pudiera hacerse a través de cualquiera de sus dos puertas, avanzando directamente por la sala o dando un rodeo por la cocina y el pequeño desayunador que se comunicaba directamente con ella y con la alcoba. D se sorprendió preguntándose si el gato había dado ese rodeo o había pasado directamente a la habitación y ahora solo fingiera que no se decidía a entrar a ella. En tanto, en la cama, bajo su mirada y la del gato, su amiga, cambió de posición estirando una de sus largas piernas para pegarla a la otra y rodeando con un brazo la almohada sin levantar la cabeza de ella, ni permitir que el pelo castaño se hiciera a un lado para dejar ver el rostro. B se dirigió hacia el gato, lo levantó sin que éste dejara de maullar, lo dejó otra vez en el pasillo y cerró la puerta. Después se sentó en la cama, acarició lentamente la espalda de su amiga, reconociendo su piel contra la palma de su mano, como si ella sola pudiera llevarlo al fondo del cuerpo que se extendía ante él, y se inclinó para besarla. Ella se volvió con los ojos cerrados todavía, le echó los brazos al cuello levantando el cuerpo para pegarlo al dedé, y con la boca en su oreja le susurró que se desvistiera y se mantuvo pegada a su cuerpo mientras él obedecía. Después, cuando los dos yacían uno al lado del otro, con las piernas entrelazadas todavía y envueltos en el olor mezclado de sus cuerpos, ella le preguntó, como si de pronto recordara algo que venía de mucho más atrás, si en algún momento había metido a la casa al gato que había estado maullando afuera. «Sí, cuando salí a comprar el periódico», contestó Dee y se dio cuenta de que los maullidos habían cesado ya. «¿Y dónde está? ¿Qué hiciste con él?», dijo ella. «Nada, volví a sacarlo. Ya no tenía objeto que estuviese aquí. Yo quería que te sorprendiera mientras yo no estaba», dijo Dee y luego agregó. «¿Por qué?». No sé, explicó ella. De pronto me pareció que estaba adentro y me extrañó y me gustó al mismo tiempo, pero no pude decidirme a despertar. La amiga siguió en la cama hasta bien entrada la mañana, mientras Dee, sentado en el piso, a su lado, leía los periódicos que había dejado sobre la mesa al entrar. Luego salieron a comer juntos. El gato no había vuelto a maullar ni tampoco estaba en el pasillo, ni en las escaleras, ni en el hall, y los dos olvidaron el incidente. Durante la siguiente semana, aunque no volvió a escucharlo maullar, Dee se encontró en varias ocasiones al gato, gris y pequeño, mirándolo un instante inmutable sobre su esterilla frente a la puerta del departamento de abajo, enroscado entre los barrotes de hierro de la escalera, subiendo o bajando de él sin volverse a mirarlo, como si le huyera, o caminando muy despacio, pegado por completo a la pared del hall, y cuando cerraba la pasada puerta de vidrio que daba a la calle, dejándolo detrás de sí, le parecía que el gato se afirmaba cada vez más como dueño del edificio y esperaba receloso que Dee regresara igual que los porteros, fingiendo indiferencia sobre su esterilla o enroscado entre los barrotes de la escalera con su figura frágil y delicada de gato niño que nunca va a crecer y, sin embargo, no necesita a nadie. A pesar de que a veces su silenciosa presencia resultaba inquietante, su aspecto tenía siempre algo tierno y conmovedor que incitaba a protegerlo, haciendo sentir que su orgullosa independencia no ocultaba su debilidad. En una de esas ocasiones, Dee lo encontró cuando subía a su departamento con su amiga y ella, reparando en la pequeña figura gris, le preguntó de quién sería. Pero no se extrañó cuando Dee no supo contestarle y aceptó con absoluta naturalidad la suposición de que tal vez no era de nadie, sino que simplemente había entrado un día del edificio y se había quedado en él. Esa noche estuvieron en el departamento hasta muy tarde, y como otras muchas veces la amiga, que siempre decía que le gustaba que Dee se quedase en el departamento después de estar con ella, no quiso que él se levantara para acompañarla a su casa. Al verse de nuevo, ella comentó que al salir había encontrado al gato en la escalera y que la había seguido hasta el hall, deteniéndose solo un poco antes de que ella saliera, como si quisiera y al mismo tiempo temiera irse a la calle, por lo que ella tuvo que cerrar la puerta con mucho cuidado. Sentí ganas de cargarlo y llevármelo, pero me acordé que tú dijiste que él había elegido el edificio, terminó la amiga sonriendo. Dee se burló de su amor por los animales y volvió a olvidar a la pequeña figura gris. Pero el domingo siguiente, al regresar de comprar los periódicos, encontró al gato, al que no había visto al salir, enroscado entre los barrotes de la escalera. Pasó a su lado sin que se moviera como de costumbre para subir delante suyo y Dee, sorprendido, se volvió, lo levantó y entró con él al departamento. Su amiga esperaba en la cama como siempre y Dee, que la había dejado despierta, trató de no hacer ruido al cerrar la puerta para sorprenderla. Llevaba al gato en los brazos todavía y él se había acurrucado cómodamente en su regazo, entrecerrando los ojos. Dee podía sentir su pequeño cuerpo cálido y frágil latiendo junto al suyo. Al entrar a la habitación vio que su amiga había vuelto a dormirse extendida por completo sobre la cama, con las piernas juntas y un brazo sobre los ojos para protegerse de la luz que entraba libremente por las ventanas. En su cuerpo no había ningún signo de espera. Estaba allí simplemente, sobre la cama, bella y abierta, como una esbelta e indiferente figura que no guardase ningún secreto para sí, y sin embargo tampoco ignorara en ningún momento el juego silencioso de sus miembros y el peso del cuerpo que formaban su propia realidad, y fuese capaz de hacer que la desearan, y de desearse a sí misma con un doble movimiento que desconoce su punto de partida. Dee se acercó a ella con el recogido cuerpo gris inmóvil en su regazo y después de mirarla un momento con la misma extraña emoción con que algunas veces la veía vestida entre la gente, dejó con mucho cuidado al gato sobre su cuerpo, muy cerca de los pechos, donde la pequeña figura gris se veía como un objeto apenas viviente, frágil y atemorizado, incapaz de ponerse en movimiento. Al sentir el peso del animal, su amiga retiró el brazo de su cara y abrió los ojos con un gesto de reconocimiento, como si se imaginara que la que la había tocado era la mano de Dee. Solo al verlo de pie frente a la cama, bajó la vista y reconoció al gato. Este estaba inmóvil sobre su cuerpo, pero al verlo ella hizo un movimiento sorprendida y la pequeña figura gris rodó a su lado, sobre la cama, donde se quedó quieta de nuevo, incapaz de moverse. Dee se rió de la sorpresa de ella y la amiga se rió con él. «¿Pero dónde lo encontraste?», preguntó después, alzando la cabeza sin mover el cuerpo para ver al pequeño gato inmóvil a su lado todavía. «En la escalera», dijo Dee. «Pobrecito», dijo ella. Tomó al gato y volvió a ponerlo sobre su cuerpo desnudo, cerca de sus pechos, en el mismo lugar en el que Dee lo había dejado antes. Él se sentó en la cama y los dos se quedaron viendo al gato sobre el cuerpo de ella. Al cabo de un momento, la tímida figura gris sacó las patas de debajo de su cuerpo, estirándolas primero sobre la piel de ella e iniciando luego un inseguro intento de avanzar por el cuerpo para quedarse enseguida inmóvil otra vez, como si no quisiera arriesgarse a salir de él. Los ojos amarillos se convirtieron en dos estrechas rayas y después se cerraron por completo. Dee y su amiga volvieron a reírse divertidos, como si la actitud del gato resultara inesperada y sorprendente. Luego ella empezó a acariciarle el lomo con un movimiento suave y repetido, y finalmente tomó el pequeño cuerpo gris con las dos manos y lo levantó, manteniéndolo frente a su cara, repitiendo una y otra vez, «¡Pobrecito, pobrecito, pobrecito!», mientras lo movía ligeramente de un lado a otro. El gato abrió un momento los ojos y volvió a cerrarlos enseguida. Con las patas colgando hacia abajo, libres de las manos que lo sostenían tomándolo por el cuerpo, parecía mucho más grande y había perdido algo de su fragilidad. Sus patas traseras empezaron a estirarse, como si quisieran apoyarse en el cuerpo de la amiga de Dee, y ella dejó de moverlo y lo bajó lentamente, dejándolo con cuidado sobre sus pechos, donde una de las patas estiradas tocaba directamente el pezón. A su lado, Dee vio cómo el pezón se ponía duro y saliente, como cuando él la tocaba al hacer el amor. Estiró el brazo para tocarla también y junto con el pecho de ella, su mano encontró el cuerpo del gato. Su amiga lo miró un instante, pero los ojos de uno y otro se apartaron enseguida. Después ella hizo a un lado al animal y se levantó de un brinco de la cama. El resto de la mañana leyeron los periódicos y oyeron discos cambiando los comentarios casuales de siempre, pero entre los dos había una corriente secreta, perceptible solo de vez en cuando y acallada sin necesidad de ningún acuerdo, distinta a la de todos los domingos anteriores. El gato se había quedado en la cama y cuando ella se extendía indolentemente sobre las sábanas, sin cubrirse, como lo hacía todos los domingos, para que el sol tocara su cuerpo junto con el aire que entraba por la ventana abierta y la mirada de Dee pareciera sumarse a la de los muebles, acariciaba la pequeña figura de vez en cuando o lo ponía sobre su cuerpo para ver cómo el gato, que al fin parecía haber recuperado la capacidad de moverse por su cuenta, avanzaba sobre ella, posando sus pies delicados sobre su vientre o sus pechos, o atravesaba de un lado a otro por encima de sus largas piernas estiradas sobre la cama. Cuando D y su amiga entraron al baño, el gato se quedó todavía en la cama, adormecido entre las mantas revueltas que ella había echado hacia atrás con el pie, pero al salir lo encontraron parado en la sala, como si extrañase su presencia y estuviera buscándolos. «¿Qué vamos a hacer con él?», dijo la amiga, envuelta todavía en la toalla, haciendo a un lado su pelo castaño para mirar al gato con una mezcla de cariño y duda, como si hasta entonces advirtieran que a partir de la inocente broma inicial había estado todo el tiempo con ellos. «Nada», dijo D, con el mismo tono casual. «Dejarlo otra vez en el pasillo». Y aunque el gato lo siguió cuando entraron de nuevo a la habitación para vestirse, al salir de él lo tomó en brazos y lo dejó descuidadamente en las escaleras, donde se quedó inmóvil, pequeño y gris, mirándolos bajar. Sin embargo, desde ese día, siempre que lo encontraban, silencioso, pequeño y gris, en la penumbra amarillenta manchada con huecos de sombra del pasillo, el hall o la escalera, la amiga lo tomaba en sus brazos y entraban al departamento con él. Ella lo dejaba en el piso mientras se desvestía y luego el gato se quedaba en el cuarto o recorría indiferente la sala, el desayunador o la cocina para, después, subirse a la cama y acostarse sobre el cuerpo de ella, como si desde el primer día se hubiera acostumbrado a estar allí. D y su amiga lo miraban riéndose, celebrando su manera de acomodarse en el cuerpo. De vez en cuando ella lo acariciaba y él entrecerraba los ojos hasta convertirlos en una delgada línea amarilla. Pero la mayor parte del tiempo lo dejaba estar allí simplemente, escondiendo la cabeza entre sus pechos o estirando lentamente las patas sobre su vientre como si no advirtiera su presencia, hasta que al volverse para abrazar a D, el gato se interponía entre los dos y ella lo apartaba con la mano, poniéndolo a un lado en la cama. Cuando D esperaba a su amiga en el departamento, ella entraba siempre con el gato en los brazos, y una noche que anunció que no lo había encontrado en ninguno de los sitios habituales, la pequeña figura gris apareció de pronto en la alcoba, entrando por la puerta del closet. Sin embargo, un día que ella quiso darle de comer, el gato se negó a probar bocado, a pesar de que ella intentó incluso tomarlo en sus brazos y acercar el plato a su boca. Desde la cama, D sintió una oscura necesidad de tocarla, al verla sosteniendo la alargada figura del gato pegada contra su cuerpo, y la llamó a su lado. Ahora, los domingos, la pequeña figura gris se había hecho indispensable, junto al cuerpo de ella, y la mirada de D registraba vigilante el lugar en que se encontraba, buscando al mismo tiempo las reacciones de ella ante su presencia. Poco después, D tuvo que quedarse en cama unos días, atacado por una fiebre inesperada, y ella decidió arreglar sus asuntos para poder quedarse en el departamento cuidándolo. Atontado por la fiebre, sumergido en una especie de duermevela constante, en que la oscura conciencia de su cuerpo adolorido era molesta y agradable al mismo tiempo, D registraba de una manera casi instintiva los movimientos de su amiga en el departamento. Escuchaba sus pasos al entrar y salir de la habitación y creía verla inclinándose sobre él para comprobar si estaba dormido. La oía abrir y cerrar una y otra puerta sin poder situar el lugar en que se encontraba. Percibía el sonido del agua corriendo en la cocina o el baño, y todos esos rumores formaban un velo denso y continuo sobre el que el día y la noche se proyectaban sin principio ni fin, como una sola masa de tiempo dentro de la que lo único real era la presencia de ella, cerca y lejos simultáneamente, y a través de ese velo le parecía advertir hasta qué extremo estaban unidos y separados, como cada una de sus acciones la mostraban frente a él, aparte y secreta, y por esto mismo más suya, en esa separación desde la que ella no sabía nada de él, como si cada uno de sus actos se situara en el extremo de una cuerda tensa y vibrante que él sostenía del otro lado y en cuyo centro no había más que un vacío imposible de llenar. Pero cuando D abría al fin por completo los ojos entre los dos incontables espacios de sueño, podía ver también al gato, siguiendo a su amiga en cada uno de sus movimientos sin acercarse mucho a ella, siempre unos cuantos pasos atrás, como si tratara de pasar inadvertido, pero al mismo tiempo no pudiese dejarla sola. Durante esos largos instantes de acercamiento concreto, el gato desaparecía de la conciencia de D. Sin embargo, en una ocasión se dio cuenta de que él estaba también con ellos en la cama. Sus manos habían tropezado con la pequeña figura gris al recorrer el cuerpo de su amiga, y ella había hecho de inmediato un movimiento encaminado a hacer más total el encuentro, pero este no llegó a realizarse por completo, y D olvidó que una presencia extraña se encontraba junto a ella. Había sido solo un breve rayo de luz en medio de la laguna oscura de la fiebre. Unos cuantos días después, ésta se dio tan inesperadamente como había empezado. D volvió a salir a la calle y estuvo otra vez con su amiga en medio de la gente. Nada parecía haber cambiado en ella. Su cuerpo vestido encerraba el mismo secreto que de pronto D deseaba develar ante todos, pero al acercarse el momento en que normalmente deberían irse al departamento, ella empezó a pesar suyo, sin que ni siquiera pareciera advertido conscientemente, a mostrar una clara inquietud y trató de retrasar la llegada, como si en el departamento le esperara una comprobación que no deseaba enfrentar. Cuando al fin, después de varias demoras inexplicables para D, entraron al edificio, el gato no estaba en el hall, ni en el pasillo, ni en las escaleras, y mientras avanzaban por ellos, D pudo advertir que su amiga lo buscaba ansiosamente con la vista. Luego, en el departamento, D descubrió en el cuerpo de ella un largo y rojizo rasguño en la espalda. Estaban en la cama y al señalarle D el rasguño, ella trató de mirarlo, anhelante, estirándose como si quisiera sentirlo fuera de su propio cuerpo. Después le pidió a D que pasara una y otra vez la punta de los dedos por el rasguño, y en tanto ella se quedó inmóvil, tensa y a la expectativa, hasta que algo pareció romperse en su interior y con el aliento entrecortado le pidió a D que la tomara. El gato no apareció tampoco los días siguientes, y ni D ni su amiga hablaron más de él. En realidad, los dos creían haberlo olvidado. Como antes de que apareciera entre ellos la frágil y pequeña figura gris, su relación era más que suficiente para los dos. La mañana del domingo, como siempre, ella se quedó largamente extendida sobre la cama, abierta y desnuda, mostrando su cuerpo indolente mientras D se distraía en las mínimas acciones cotidianas. Pero ahora, ella era incapaz de dormitar. Oculta tras su indolencia y ajena por completo a su voluntad, apareció cada vez más firme una clara actitud de espera que ella trataba de ignorar, pero que la obligaba a cambiar una y otra vez de posición sin encontrar reposo. Finalmente, al regresar de la calle con los periódicos, D la encontró esperándolo con el cuerpo separado de la cama, apoyándose en ella con el codo. Su mirada se dirigió sin ningún ocultamiento a las manos de D, buscando sin reparar en los periódicos, y al no encontrar la esperada figura gris, se dejó caer hacia atrás en la cama, dejando colgar la cabeza casi fuera de ella y cerrando los ojos. D se acercó y empezó a acariciarla. «Lo necesito. ¿Dónde está? Tenemos que encontrarlo», susurró ella sin abrir los ojos, aceptando las caricias de D y reaccionando ante ellas con mayor intensidad que nunca, como si estuvieran unidas a su necesidad y pudieran provocar la aparición del gato. Entonces, los dos escucharon los largos maullidos lastimeros junto a la puerta con una súbita y arrebatada felicidad. «¿Quién sabe?», dijo D imperceptiblemente, casi para sí, como si todas las palabras fueran inútiles mientras se ponía de pie para abrir. «Quizás no es más que una parte de nosotros mismos». Pero ella no era capaz de escucharlo. Su cuerpo solo esperaba la pequeña presencia gris, tenso y abierto. Hoy en Literatura para Oír, El Gato, relato de Juan García Ponce, escritor mexicano.
Gracias a Literatura para Oír. Este relato del gato lo escribió en 1974. En Buenos Aires, Argentina. Y bueno, les había dicho que Juan García Ponce estuvo enfermo. En 1966 se le diagnosticó esclerosis múltiple. Es una enfermedad progresiva e incurable, que consiste básicamente en que el cuerpo deja de asimilar la vitamina D, lo que ocasiona la paulatina desmielización de todos los nervios y provoca una parálisis a cuentagotas. En alguna ocasión lo entrevistó Gabriel Benítez y le preguntó: ¿qué le pasa al que tiene una enfermedad incurable? Y Juan García respondió: pues que empieza a pensar en morir, se acostumbra. Esta idea se adquiere con el uso de la razón. Más o menos uno a los 6 años averigua que tarde o temprano va a morir. Así depende de qué momento y en qué estado de ánimo nos enteramos. Por otra parte, nadie nos puede decir: tú mañana no te vas a morir. Todos estamos expuestos a la muerte, no nada más yo. Cuando te avisan que te vas a morir, ya es una experiencia excepcional. Sino de todos los hombres, yo he tenido amigos que han muerto de cáncer. ¿Qué han hecho? Pues muy sencillo, esperar la muerte. Como al fin y al cabo la esperamos todos, enfermos o sanos. Lo que pasa es que una gente desahuciada en el fondo espera que se produzca un milagro. En la muerte no cree nadie, aunque todo el mundo esté seguro de que se va a morir algún día. Esa fue la respuesta de Juan García Ponce. Y él desde 1966 estuvo esperando la muerte, y le habían dado 6 meses de vida y vivió hasta el 2003. Impresionante. Vamos a una canción. Vamos a una canción con Manuel Carrasco. Y ahora,
escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña de mi inspiración, la que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón para decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo, porque no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos y te olvides de mí. Envidiosa la distancia, también quiso formar parte de lo nuestro. Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que sus palabras cuentan como locas extrañarte, y ahora si ves con
Bellísima canción. Realmente me encanta muchísimo Manuel Carrasco. Me gusta mucho. Y bueno, me encontré en un artículo de signos de contradicción. Esto. García Ponce es un escritor de contradicciones acuciantes, de apuestas radicales, cultivador de imposibles literarios. Representa dentro de la cultura nacional un elemento de contradicción. Lo ha dicho. Todo lo que yo digo es la contradicción viviente. Su obra plantea, pues, por principio, la ambivalencia, el conflicto entre la esfera instintiva y la intelectual, que solo puede resolverse a través del arte y en la relación de este con la vida, como forma de vida. En sus ensayos se encuentran sus preocupaciones fundamentales, y a través de ellos podemos ver cómo va delineándose y tomando forma un pensamiento. Porque García Ponce es uno de los pocos escritores mexicanos de los que podemos decir que, además de una obra, tiene un pensamiento. Un pensamiento que en su caso se fue formando paralelamente a su obra narrativa. En una infinidad de ensayos dedicados a los más diversos aspectos del arte, la literatura y la reflexión moral. Un pensamiento cimentado en el estudio obsesivo de su tradición, coherentemente articulado. Si bien su propósito último no es otro que afirmar un sinsentido a través del sentido, y un pensamiento que además es conducente, pues en última instancia exige o propicia la participación o la complicidad. En el despliegue de los ensayos advertimos sus oscilaciones, la constante polarización de opuestos que da por resultado la escritura de desdoblamientos característico en García Ponce, en la que los signos se dividen, se enfrentan, se atraen, se alejan. Así mismo en sus ensayos es posible seguir la trayectoria de un proceso de síntesis, tendiente a la disolución de esas oposiciones en una unidad que las engloba y las eleva. El sentido profundo de su obra hay que buscarlo en esa búsqueda de una unión imposible, una búsqueda del absoluto, como diría él. En un mundo sin absolutos, sin centros, en cuyo hueco fue colocado el arte, el amor, a la mujer, la vida, al signo único, a la intensidad más fuerte. Quien se acerque a sus ensayos tendrá que familiarizarse con los términos puestos por él en circulación, así como también con sus búsquedas apasionadas. La búsqueda constante del significado del arte, el reconocimiento de la realidad de la ficción y la importancia absoluta de la imaginación, la intervención del arte en la realidad, es decir, el sentido que le da la vida. Asimismo, en el límite de un pensamiento que al acabar por pensarse a sí mismo se descubre como una pura fuerza instintiva. Más, los postulados de García Ponce se dirigen literalmente hacia la búsqueda de imposibles. Hacia allá se dirigen. Hacer visible lo invisible, pensar lo impensable, decir lo indecible, escribir desde la muerte, transgredir el propio cuerpo, atentar contra la propia identidad, porque eso sí, habrá que familiarizarse con o que enfrentar a el doble filo de la ironía garciponesca. El carácter corrosivo de la escritura de un demoledor escarnio de los valores absolutos y en su exaltada defensa de los negativos. Por lo que toca al carácter conducente de sus ideas, como se ha dicho incontables veces, García Ponce apela a la complicidad del lector, pero no lo hace solo para que el lector vea lo que él está dispuesto a mostrarle, sino para que más allá de la complicidad lleve al mundo las formas de vida posible propuestas por su arte. En el reconocimiento de sus imágenes y deseos más íntimos puestos en acción por los mecanismos de su obra, el lector de García Ponce es tentado a hacerse cargo de la puesta en vida de la obra. Por eso, el lugar donde se resuelven las oposiciones centrales de este es arte, vida, obsesión, conciencia, misterio, forma, etc., no son los ensayos y las novelas y los relatos en las que el intelecto se aboca, o lo instintivo para iluminarlo y darle sentido, convirtiendo los impulsos en formas y el pensamiento en arte. Si bien su narrativa surge desde las mismas fuentes, no debe, sin embargo, tomarse como una pura ilustración de sus pensamientos, sino más bien como la representación de estos en el terreno del arte, como su floración, digamos, en el terreno abonado de una tradición sobre la que descansa y a la que enriquece con nuevos frutos. La aparente facilidad de sus novelas y cuentos estuvo sustentada desde un principio en la búsqueda de un sistema narrativo que le permitiera penetrar la realidad para extraer de ella su sentido. Es decir, García Ponce encaró la literatura como investigación y la forma como el factor principal de su obra, de modo que ésta en conjunto tiene la coherencia que es posible transitar por ella. De las obras de teatro a los cuentos y de estos a las novelas y viceversa, encontramos en sus múltiples variaciones su unidad y su sentido. Obra hecha de repeticiones y variantes de brillantes superficies y de hilos ocultos. Sus temas están en ella desde el principio. Los críticos que han destacado el amor y la mujer. Pero todos sabemos que las novelas de amor de García Ponce son otra cosa de lo que estamos acostumbrados a entender bajo el rubro novelas de amor. En la secuencia que va la imagen primera a Inmaculada y cinco mujeres, García Ponce no solo llega a hacerse dueño de un lenguaje erótico pleno, lo que no es decir poco, sino que desarrolla a través de sus ficciones una concepción del amor como búsqueda del conocimiento a través del erotismo. Una concepción del amor como pura esencia espiritual, impersonal, sin límites, en las que aún la traición es vista como una forma superior de la fidelidad. En lo que toca al tema de la mujer, creo que lo trata de una manera de los pintores, volviendo una y otra vez sobre un mismo modelo, cambiando los detalles o el escenario, pero conservando la figura central, que se vuelve central en la medida que vuelve a ella una y otra vez. De modo que podría decirse el desdoblamiento incesante de una sola mujer en los distintos libros de García Ponce. Si no, se trata a fin de cuentas del tipo de mujer creada por García Ponce, si no fuera igualmente importante y notable la diversidad desplegada en ellos, o vale más decir, ofrecida, donada, como que por uno de esos juegos de contradicciones a los que es tan afecto, todas las mujeres de sus libros son una sola, al mismo tiempo que cada una es siempre otra. Si hasta las diosas son intercambiables, y en este juego de las fuerzas liberadas cobra relevancia y un nuevo sentido, la capacidad de García Ponce para asumir la voz femenina en sus ficciones. Ahora bien, la narrativa de García Ponce tiene hacia atrás una larga serie de resurrecciones literarias, de cuentos que en ella vuelven a contarse hasta tomar conciencia de su realidad. Sus relatos surgen no solo de obsesiones personales, sino también de obsesiones literarias que confirman aquellas. Siempre hay una realidad literaria anterior. Sus libros ponen en movimiento fuerzas, gestos y escenas que ya estaban en la literatura, de modo que sus personajes se encuentran representando un papel actuando una novela dentro de otra. Y además, lo saben sus acciones, restauran mitos literarios. Los críticos, con la penetración que los caracteriza, han hablado a lo largo de los tiempos de las imitaciones de García Ponce, de sus plagios, de sus influencias. Él mismo, tomando la delantera una y otra vez, fue diciendo: todo lo hacemos por imitación. El artista es un falsificador. Y enfrentando el asunto desde dentro, en su libro sobre Musil, dice expresamente: provocar resurrecciones es uno de los fines del artista y uno de los motivos más profundos. Así, su literatura se desprende de la costumbre e inicia un camino ascendente que lleva la obra hasta un terreno mítico, para recuperar el mito a través del gesto y darle un nuevo valor a las figuras formadas y tomadas en préstamo, tras las cuales se esconden sus propios impulsos y sus propias obsesiones. Lo notable es cómo esas figuras tomadas en préstamo corresponden, en caso de García Ponce, a sus propios moldes instintivos, como él encuentra lo suyo en los autores y obra que le fascinan. Bueno, esto es muy largo. Esto se leyó en un homenaje que le hicieron a García Ponce en el 2004. Bueno, ya estamos a punto de terminar el programa. Realmente me fascina, estoy fascinada en esta serie de escritores yucatecos. Ya luego iremos también con las leyendas mayas en español. Leyendas mayas en español. Bueno, los dejo un ratito escuchando esta canción de otoño, que es un cover de mi queridísimo amigo Ramón Carella.
Sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste. El calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas. que suspiras por mí. Me arrastra el viento aquellas hojas como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Si han quedado mudos esos nidos de golondrinas, montado al borde de la noche, te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Aguas pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se escucha como siempre en el comedor. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy.
Qué bonito cantas, Ramón Carela. Qué bonito cantas. Y bueno, agradezco a quienes nos han estado escuchando, ya sea por TuneIn o por la radio. Gracias por tomar mi mano y caminar junto a mí, junto a este increíble escritor yucateco, escritor mexicano, Juan García Ponce. Y como todos los martes, me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez, a quien le mando un beso hasta Austria. Sí, quiero mucho a mi querido Manuel Ramos. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Amén la poesía, amén la literatura. Y nos escuchamos el próximo martes, aquí mismo, en esta su radio, Radio AMLO. Hasta el próximo lunes. Chao.